Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
A 9 años, se cumplen 9 años de la destrucción de la chimenea de la cervecería Córdoba. Figura mítica del barrio, mi mamá, nacida y criada de la misma cervecería Córdoba, me contaba cómo jugaba de niña alrededor de ella, con sus hermanos, viéndola moverse, aunque fuera imperceptible a la vista. Siempre me decía, qué bestias, ¿por qué le habrán puesto ese hormigón abajo? Luego del cierre del establecimiento fabril en 1998, todo el predio fue decayendo y también así los alrededores de Villa Páez y Alberdi. Le daba mucha tristeza a mi mamá pasar por el lugar. ¿Ves al frente? Este es el club de la cervecería. Ahí lo conocí a tu padre. Y se habrán jugado en el club mis hermanos. En aquellos días del 2009-2010, me llamaba la atención el edificio que se emplazó en Cañada y Humberto Primos. Un edificio llamado Capitalinas. Recuerdo haber leído que era el primero de varios proyectos pensados sobre la costanera. En ese marco, la empresa desarrollista Brumador anunciaba con bombos y platillos antigua cervecería, sin nada aclarar respecto a cuál sería el impacto en el barrio, con semejantes torres, mostrando soberbia y poder de la mano de formadores de opinión como Lalo Freire o Miguel Claria en sendas propagandas en los medios. Y me preocupaba sobremanera qué podía pasar con el gigante de Alberdi. Ante el anuncio de demolición de la chimenea, el barrio se movió y se logró, por un tiempo, la destrucción de ese símbolo barrial, frenarlo. Pero la suerte estaba echada ante la inacción y complicidad del Estado Municipal de entonces, en manos de Daniel Giacomino y Carlos Vicentes, quienes eran intendente y viceintendente respectivamente, desapareciendo la chimenea al mediodía del 15 de abril, del año 2010. La empresa Euromayor denunciaba a los vecinos por violentos, siempre sin dar explicaciones ni información explícita de por qué se la había demolido. De aquellas acciones de resistencia, de cariño y afecto por el barrio, nació la multisectorial Defendamos Alberdi, que hasta el día de hoy continúa, inclaudicable, la lucha tendiente a conservar nuestra identidad barrial. Hoy mi madre ya no está, falleció hace años. Hoy podemos mirar para atrás y decir hemos hecho historia, aún en las peores condiciones. Hoy podemos sentirnos orgullosos, a pesar de los traidores e hipócritas, de haber sostenido con coherencia el camino de la lucha. Hoy parte de esa dirigencia de Euromayor está presa e imputada por estafa y asociación ilícita, mientras solo hicieron una de las 6 torres proyectadas y siguen en condiciones de obra, a pesar de haberle vendido sueños a mucha gente. Hoy siguen muchas casas antiguas sin habitantes sometidas a la especulación inmobiliaria. Hoy la compañera de Defendamos a Alberdi continúa la lucha, construyendo y generando ideas para la conservación de nuestro barrio. Hoy seguimos diciendo memoria, identidad y lucha. Bienvenidos y bienvenidas. Comienza a sonar La Chimenea.
Encontré tu corazón perdido en medio de la huella, supe dejarte una estrella caliente como un tizón, y en el oscuro rincón de tantas cosas perdidas suelo hallarte en la querida nostalgia del diapasón. Por eso es que mi canción te busca en la madrugada. Hoy que me encuentro sin nada, yo que fui todo rumor, y en el profundo dolor de verme solo en la vida, suelo aliviar mis heridas acordándome de vos. ¿Recuerdas de aquella flor que cortamos junto al río, cuando tu pecho y el mío eran la misma canción? Cuando de puro varón lloré de emoción la tarde que me dijiste no tarde, puedo morirme sin vos. Y hoy tan lejos vos y yo, y hoy tan sin razón la vida, y hoy sin siquiera guarida que alumbre esta cerrazón. Tu amor y mi corazón, como mil pájaros ciegos, vagan buscando aquel fuego que mata sin compasión. Si te escribo esta carta, ya me voy a mi destino. Sabes, no he olvidado el vino culpable de nuestro adiós. Vos siempre fuiste una flor y yo cardo del camino, y sin embargo me inclino acordándome de vos. Te digo adiós, que es adiós, que quiere ser hasta siempre. Ya ves, no miente quien miente por no morirse de amor. Si un día fui tu cantor, no habrás de olvidar mi canto. Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción. Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina del barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. ¿Cómo le va, señor José Aidar?
Hola, don Charras, buen día. Iba a saludar yo, pero bueno, fui a buscar justo un platito porque me han chastrado.
Se nos desarmaron la factura.
¿Con quién vino, Charra?
Pero...
¿A quién ha traído?
Bueno, le presento al señor Grillo.
Señor Grillo.
Grillo Alberdiano.
A ver, espera un minuto.
Mire, que nos está acompañando.
Cri, cri,
¿cómo
cri
le va, señor Grillo?
Para cuando
Pepe Grillo, había un personaje Boldrini.
Pepe ¿sabes? Grillo.
Acá lo tenemos.
También estaba el grillo de María Elena Walsh. ¿Cómo era ese grillo?
No,
el jovencito. Grillo de la noche tucumana.
Soy muy jovencito yo para andar escuchando esas cosas. Entonces me acuerdo de un pibe. Vamos a saludar a nuestro compañero.
Hola, don Nelson. ¿Cómo le va? Y a la Karina, que está ahí hablando.
Los controles, que siempre nos recibe con un beso y con una muy buena onda.
Sí, un siempre calor humano que verdad, no encontramos en cualquier
así
lado.
Así que nos sentimos rodeados de cariño.
¿Qué le pasa en la mano?
Me llené de harina dulce. A ver, ¿quién me entiende usted? ¿Me critica porque traje factura?
Sí, no, no.
Soy medio
complicado. ¿Es el chocolate?
Lo voy a denunciar. Usted es un asesino.
¿Me va a traer un huevito de pascua?
¿Cómo me quedaría mate el grillo? Ese grillo venía
invitado. El grillo me está taladrando la cabeza. Es como algunos revoltosos de Barrio Alverde que están ahí siempre molestando y cortando la calle.
No me hable esas cosas. Mire, esos obtusos y minoritarios.
¿Se da cuenta? ¿Cómo no? ¿Cómo nos castigan, no? Hablando de esas cosas.
Mire. Bueno, vamos, le pedimos perdón a la audiencia.
Estamos
en un programa especial.
Un programa especial,
porque, bueno.
Nos visita el señor Grillo, lo dijimos.
No, y estamos nuestro nombre del programa de radio, que se llama La Chimenea. Se han cumplido 9 años de la demolición de La Chimenea.
Que es cuando nace Defendamos
claro,
Álvaro, ¿no?
Sí. Así que bueno, vamos a estar contando un poco de eso, vamos a estar haciendo algunas reflexiones al revés. Vamos a decir que estuvimos también discutiendo mucho si hacerlo o no hacerlo, digamos, de hacer la discusión, entonces. Pero nos parecía bueno. Así que si alguno de los oyentes, que nos está del ojo, las oyentes que están escuchando, quieren mandar alguna reflexión, algún recuerdo de ese momento, ¿no? Que yo creo que todo el mundo se acuerda.
Bueno,
qué pasó con la demolición de La Chimenea.
Claro.
Le vamos a pedir, bueno, que nos mande un mensajito, que nos haga una impresión si quiere.
Hablando de eso, usted también estaba ahí, bueno, leyó una introducción.
Leímos una introducción.
Que tiene que ver con recuerdos.
Tiene que ver con recuerdos, pero con alguna reflexión a lo lejos, que también está bueno. Porque creo que ha sido un camino arduo y que el camino todavía va mostrando diversificaciones para dónde
aristas
ir. Sí, muy buenas, y que el otro día lo comentábamos con el Damián el domingo a la noche, charlando así informalmente, y de la importancia, ¿no? De haberse podido generar un espacio, una línea,
¿no?
Un movimiento de lucha contestatario que no se resigna. Parece impresionante a ver qué haya pasado tanto tiempo. A mí se me pasa el año.
Sí.
Vamos a estar hablando porque pasan otras cosas también en el barrio relacionado al frente de la ex Rosería Córdoba, este Club Deportivo Alverde. Se viene una jornada, se viene el clásico de barrio contra otro populoso club recuperado hace poco.
Villa Ciburo.
Que es el Club Villa Ciburo. También se viene
vamos
un clásico.
Vamos
a estar hablando de eso también. Tenemos la información de lo que pasó en el Depor, ¿no?
Bienvenidos.
Estamos saliendo.
Estamos saliendo
en delay. Hay un parlante ahí prendido. Estamos invadidos, somos dos, pero ya está el grillo.
Está.
Hay una tercera voz ahí surgiendo de las tinieblas. Sí, ¿qué más?
Y también van otras cosas que tienen que ver con la actualidad barrial, que tienen que ver, porque la gente sigue preguntando qué pasa, qué no pasa con la piojera.
Sí.
También vamos a estar hablando de eso. También vamos a estar hablando de unas cloacas que andan por ahí, que según el gobierno, usted escucha el Estado Municipal, hace grandes propagandas que se ha solucionado el problema de las cloacas.
En épocas de campaña, pero bueno, como los ojos del camaleón.
Vamos a estar contando qué pasa con una cloaquita.
Papá, ¿en dónde?
Y ahí en 9 de julio en Neuquén, que de hace ya.
La mítica esquina de 9 de julio.
De hace ya unos 10 días nos tiene mal traer a los vecinos de la zona. Bueno, en general, información barrial.
Programa 247.
Programa 247. Yo le voy a hacer una pregunta.
Sí.
Ah, también tenemos que informar que se viene una gran actividad que estamos armando, ¿no?
No sé, yo estoy medio perdido porque, bueno.
¿Cómo que está medio
y
perdido?
Y ando rengo, entonces me cuesta llegarme hasta defenderme.
¿Ha estado en la reunión los otros días y no se acuerda?
No. ¿Cómo será que tengo cosas?
Qué mal que anda.
Bueno, de una pista, a ver si. Bueno, no, vamos a mantener. Yo sé que.
El fotomapeo.
¡Ah! Esa actividad. Yo pensé que le iba a meter ahí medio camufladamente, como usted acostumbra a hacer, vio que le gusta sembrar suspenso y a mí me pone nervioso eso.
Sí, lo pone nervioso las cosas que se olvida. Bueno.
Yo no tengo drama con el olvido total, siempre hay tiempo para acordarse.
Bueno, pasamos los números para que la gente pueda comunicarse.
Ya mismo. 489-3929, ese es el teléfono fijo de la radio, 489-3929, el teléfono de la radio Libre FM 92.7, por aquí, por la... Bueno, aquí en la enfermera Clermont, casi a esquina Colón.
Y por ahí va a venir también el... Lo va a atender la dulce voz de Karina.
Exactamente.
Ahí está. Y si no, pueden mandar por un WhatsApp. Mensajito a la radio, que se llama el 351-85-79-102.
Ajá.
351-85-79-102, el WhatsApp de la radio, donde, bueno, quedan registrados todos los mensajes para este programa, el que venga y el que no venga.
Así es. Estamos entonces en el programa 247, ducentésimo, cuadragésimo, séptimo, presentado el programa y se viene una ronda de mates dedicada nuevamente al barrio. Como verán, vecinos, vecinas, queridos oyentes, a veces nos vamos trabajando en distintas escalas. Nuestra escala central es aquí en el barrio, lo local, pero también nos elevamos a lugares más altos, como han pasado en programas anteriores. Hoy nos quedamos por acá, por el barrio, y vamos a estar informándoles las actividades de Defendemos al Verde del barrio y las inquietudes que tienen los vecinos.
Ya que estamos hablando del barrio, ¿podemos escuchar algo del chango?
Yo le iba a decir exactamente...
Ah, abríamos con un tema...
Abríamos, de chango.
Abríamos con un tema de Horacio Guaraní.
Horacio Pueblo Guaraní.
Sí. O sea, pues, pero bueno, para
relacionar... Nunca había escuchado ese tema.
No, temazo. No, nunca lo escuchó.
No.
¿Y con clásico?
¿Qué quiso relacionar? A ver, cuénteme que no...
Y con a quién le cantaba, ¿no? Metafóricamente le cantábamos a la chimenea.
Ah, ahí voy a rescatar
está totalmente perdido. Vio esos días que entra, no sé, algún jugador y tiene que jugar de 7 y está de 3, ¿no? Bueno, como Belgrano, que se fue de descenso, una cosa haciendo. Si se me acomoda la idea.
No se preocupe, son un par de días nomás.
Pero ahora tiene 2 minutos para.
Yo creo que es la cuestión de la pasión cristiana, vio, que está ahí. Son épocas arduas las Pascuas.
¿Pero tú eres ateo?
Nah. Yo creo en Cristo y en nuestro Señor, pero bueno, no le doy tanta bolilla como les dan otros.
Ajá.
¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Tengo muchas deidades yo, ese es el problema.
Bueno.
Soy más animista. Pero bueno, Diosito tiene un lugarcito importante.
Animista.
Vamos con una música.
El Chango Rodríguez
es un dios popular. Es como el gauchito Gil, el Chango Rodríguez. ¿Cómo era el tema del chango? ¿Cuál vamos a escuchar? Ayúdeme que estoy perdido, charra.
Samba David.
¿Cómo?
Samba David.
Hay que poner la voz de Nelson más seguido. Bueno, vamos con ese, ni le entendí al Nelson. Chango Rodríguez, ya volvemos y le comentamos qué tema estábamos escuchando.
Y rastra, un chapeau de escuela, vestía la luna del viejo jardín, violín y bombo, con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Violín y bombo, con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Oración de grillos, palomas de zamba, la dama de noche salía al balcón y yo te miraba, mis labios resecos, golpeaba los parches, quebrada mi voz. Y yo te miraba, mis labios resecos, golpeaba los parches, quebrada mi voz. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Thank you. galeón antiguo, 100 años te vieron, clavelina blanca de luna y de sol. Si gimen los cercos, floridos rosales, en su canto niño volverá mi voz. Si gimen los cercos, floridos rosales, en su canto niño volverá mi voz. Que me da la savia, la magia de un ciego, que me habla de un cielo que no puedo ver. Por eso en las noches de canto y guitarra me acuerdo del pago que me vio nacer. Por eso en las noches de canto y guitarra me acuerdo del pago que me vio nacer. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial
no
de La Lucha Barra.
No te voy a prestar ningún libro, lo digo
ese, Dios, gordo, adiós. Man, estamos en abril y bueno.
Bueno, estábamos escuchando.
Los días de abril, ¿cómo era el tema?
Zamba de abril.
Zamba de
abril. Elegimos para eso, pero tiene amnesia este muchacho.
Zamba de abril, dedicado a estos días de abril que son revoltosos, son ventosos, son otoñales, son cambiantes. ¿Vio cómo es
Córdoba,
el otoño?
Pero es Córdoba en otoño.
Córdoba en otoño es una esquizofrenia pura. No, hace frío a la noche, calor de día. No, es una cosa muy loca.
En la versión de Pablo Lozano es una pintura, es un mural de Córdoba.
¿Pablo Lozano?
Claro.
Conozco un par de Pablo Lozano.
Bueno, pero hay uno que canta.
¿Está el Pablo Lozano, el compañero?
Vos no te
Geo Redondo.
Se riendo,
está la calle mundo, Pablo Lozano.
En su mundo.
Yo ¿hay le digo, un tercer bueno, Pablo
yo digo,
Lozano?
Yo le digo que hay un cantante que se llama Lozano que hace una versión hermosa de ese tema.
¿Cuándo
se
lo vamos a invitar?
Córdoba en otoño.
O ya no está.
No, sí, tiene un artista famoso que quiere invitar.
No sé. Bueno, nosotros también somos humilde. Famosos, Don Chan.
Vos eras famoso, yo no.
Seguimos en La Chimenea, el programa no 247.
Hoy está como.
Yo no estoy para estar serio hoy.
Está como cuando la Pepita Valdezarri no estaba en su momento.
Nelson, ¿quién es la Pepita Valdés?
Los memorios van a saber que estoy hablando.
Le pedimos a los oyentes y las oyentes.
O cuando la Pepona Reinaldi jugaba en la.
Ah, bueno, la Pepona
Reinaldi. Jugaba en la sombra. Yo, así te guste.
Yo le he contado que soy compañero de trabajo de.
Sí, ya sé. Y lo primero que le dije a la chica, es cierto que tu papá vivía en el. Hicimos un recorrido
sí,
juntos,
sí, ¿no? Sí, 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 sí.
Es cierto. Estuvimos que ahí en la. Tu papá jugaba en la sombra. Se reía porque siempre le dice lo mismo. Bueno, así te guste. Estás jugando en la sombra.
Bueno, metas, a veces hay que camuflarse.
Escúchelo. El director técnico dice: va, no, vaya al frente. Mira cómo se ríe.
¿Quién es el director técnico? A ver.
Y yo.
En fin, miércoles, ¿cuánto de abril? 17 de abril. Dígame que le pegue. Sí, 17 de abril. Estamos recordando, estamos en fechas de conmemoración. El 15 de abril se han cumplido 9 años de lo que fue la demolición de la chimenea Córdoba. De la chimenea
de la destrucción.
Destrucción, mucha razón.
Antes de que avancemos, vamos a hacer una invitación. Uh-huh. Una invitación que nos ha pedido la gente del Depor. A toda la barriada de Villa Páez, Alberdi y Marechal, todos a la cancha este sábado a partir de las 14 horas. Pero pueden ir antes porque va a haber cotejo. Juega la reserva, juega también los cebollitas.
Una fiesta.
Una
fiesta del fútbol
y
del barrio.
Cotillón, a llevar todo lo que querramos llevar: pito, matraca, banderas.
Podemos decir.
Papelitos, como dice nuestro amigo Belsay. Serpentina. ¿Podemos? De todo tipo, digo, para alentar a la divisa bibliotecaria.
¿Bibliotecaria?
Claro. Así que bueno, todos invitados.
Divisa bibliotecaria. Claro. ¿Mato?
Así le dicen.
¿Al club?
Claro.
Divisa bibliotecaria.
Los bibliotecarios le dicen.
No sabía.
¿Y por qué un club biblioteca?
Ah, bueno, entonces.
Ah, mira lo que todo, se está enterando.
Todo el barrio.
Está.
Todo el barrio club. Bueno, parece, usted es vecino.
¿Cómo te voy a poner? Mendoza te voy a poner.
No, deje. Usted es vecino. Usted va todos los sábados a la cancha. Yo no puedo.
No, voy a la cancha. No voy a la cancha. Vamos a ayudar. No vamos a la cancha. Vamos a una mano a Vilta y toda su gente. Porque le mandamos un saludo grande. Este
es
sábado, a partir de las 16 horas. Pueden llevarse la rayadita para escuchar el partido de Belgrano o detalle, el quinche detalle, y mientras tanto vemos un lindo partido, espectáculo de fútbol.
Este sábado, todo el barrio al club.
Al club, al club deportivo. A partir de las 16 horas, y pedido, ¿no?, de toda la gente que la pelea, ¿no?, para poder sostener el club, de darle un marco de fiesta. Entonces, papelito, ¿no?, que la familia vuelva al cancha.
Esperemos que la gente acompañe el club. Y
sí,
bueno,
sí, sí, el año pasado fue una barbaridad.
Increíble, ¿no? Claro. Un poco la idea es justamente pensar en las formas de recuperar espacios que se han perdido en las últimas décadas, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Es un
clásico.
Está bien, estamos hablando de un clásico de fútbol, pero por detrás de nuestra invitación...
Ah, no se ponga a hacer tantos análisis geógrafos.
Y bueno, tenemos que hablar de la chimenea, de la cervecería. No se me haga el desmemoriado de usted ahora, don Charra. No,
yo le hice una invitación a la gente. Ya usted mete su análisis teórico.
Está bueno explicar un poco. Por un lado va la pasión.
El sábado a las 4 de la tarde todo el mundo a la cancha. Chao. Después seguimos hablando ahora. Ahora nos podremos hablar, pero nos ponemos en academia.
Digo, si uno va a la cancha, ¿y qué es lo que ve en el paisaje? En un momento ve el pendo, la torre esa que hay ahí, esa chimenea, esa falsa chimenea que armó la empresa Euromayor.
Yo le sigo creyendo a Claria.
¿Eh?
Yo le sigo creyendo a Claria.
¿Qué le cree a Claria? ¿Que va a tener su departamentito ahí?
Y que dijo que iba a ver, que se iba a cuidar el patrimonio histórico.
¡Qué iluso que usted!
Vaya la propaganda. ¿Podríamos poner el audio de la propaganda?
Don Charra, a ver. Vamos a ver si lo encontramos.
Lo podemos encontrar.
Dígame, usted.
Mira, hay dedos mágicos ahí.
¿Usted no era director técnico?
Bueno, no.
¿Cómo un director técnico se va a andar morfando las mentiras que le vende la televisión?
Pero yo lo escuché. Y él lo dijo él.
Oh, don Char. No. Así yo me voy del equipo, se lo digo así. Nos vamos al descenso si nos quedamos en creerle a los periodistas de turno.
¿Pero es periodista o
personero?
¿Comunicador? ¿Qué es?
Uy, no sé la diferencia.
¿Qué son?
Vamos a llamar a algún comunicador social para que nos explique.
¿Qué son?
No, en realidad yo creo que son... Son mercenarios, muchos
chanza, periodistas. Aparte, no, lo que
no,
más...
No, estamos hablando
yo,
de chanza.
Yo una de las cosas más que más indigna, ¿no?, es cómo se le miente a la gente. Ahí está, ¿no? Presenta Antiguo Cero Serio, ya lo vamos a escuchar un ratito. Porque también estos señores deberían hacer una autocrítica, un mea culpa. Debe decir, bueno, porque, y sí, si son unos estafadores los otros.
¿Y, sí?
y es lo mismo que a mí vengan y me digan, che, me robé 20 bolsas de papa y las compro.
Yo
sé de dónde viene. Bueno, es lo mismo. Son cuestiones que hacen a la ética profesional. Uno debería averiguar quién banca el programa, quién, ¿me entendés? O sea, en ese sentido, digo, quién banca estos tipos, porque pasa eso. O sea, son gente que tiene mucha llegada. Son gente que es muy respetada por la ciudadanía en general. Y que lamentablemente, y hay sociólogos, operadores todo el tiempo, ¿no?, pensando la forma de llegar. ¿Y qué explicación me da Claria, qué explicación me da Lalo Freire para decir que estafaron a tanta gente? ¿Cuál es su mea culpa? Ah, no, pero nosotros no sabíamos, nos pagaron por la publicidad y eso está. Ah. Y bueno, pero entonces...
¿Qué clase de periodistas son?
No, entonces, ¿a dónde está la ética? ¿A dónde está la ética? O sea, esa es la pregunta básica que tantas veces le decimos acá. O sea, ¿a dónde está la ética? Porque se permitió arrasar con la historia del barrio. Y justamente acá vamos a hacer una comparación con lo que ha pasado con la iglesia esta de Francia.
Notre Dame. El día que se quemó esa mítica iglesia de más de 900 años fue el mismo día, hace 9 años, en cuando se destruía la chimenea de la cervecería Córdoba. Eso fue un
el lunes.
Sí, una relación que hizo nuestro historiador Damián Santa en nuestras charlas internas, ¿no? Es curioso.
No, pero digo, yo no, por toda la información que... Y todas las opiniones que uno ve en las redes sociales, mucha gente diciendo, pero se preocupan por una iglesia y no se preocupan por el hambre de los pueblos, es cierto.
Esa iglesia hacia la identidad de París y de Francia, aparte, una potencia internacional.
Pero aparte porque hay un legado histórico muy grande y que no solamente por lo que representa la iglesia, sino que representa las formas en las cuales, la especie humana, para que no se enojen, fue evolucionando, fue aplicando técnicas, fue inventando. Porque si no, se vuelve... ¿Para qué importante la memoria oral? ¿Para qué importante la comunicación? Para poder transmitir lo que vamos aprendiendo. Entonces,
no solo lo que se aprende, sino también lo que se hace. Perdón que, claro, que, claro, que me interrumpo con charla.
Hace la cultura.
Exacto, el patrimonio refleja el esfuerzo de decenas de generaciones previas a nosotros. Y es lo que muchas veces te da la fortaleza de una identidad y de construir una estrategia, un camino o un proyecto hacia futuro. Muchas veces los historiadores, tanto usted como don Damián Santa, hablan de que sin pasado no hay presente y no hay proyección de futuro. El patrimonio histórico, y es algo que nos cuesta mucho de entender a los cordobeses, la verdad no sé por qué, porque somos una sociedad que está acostumbrada a la reivindicación de una historia. Somos una ciudad colonial, una ciudad de 400 años, y eso debería darnos ciertos elementos para decir, no, bueno, pará, estas cosas que son antiguas, que son viejas, las debemos preservar. Pero no como una cuestión anecdótica o filantrópica, no. Hace a la identidad genética, cultural, transgeneracional de un pueblo, y es lo que muchas veces te da una fortaleza que no pasa por esa fortaleza militar o del poder político, sino que es una fortaleza que tiene que ver con esta riqueza cultural, y que es la que muchas veces termina ejerciendo dominación sobre otros pueblos sin memoria y sin historia.
¿Por qué?
Es una cuestión estratégica.
Por supuesto, ¿por qué los conquistadores destruían los templos, digamos, de las civilizaciones incaicas?
Más que lo construían, se ponían encima.
Uh-huh. Bueno, porque toda una concepción del poder.
Tal cual.
Entonces, nos parece que lo que tiene que haber son políticas. Le hay una nota muy buena que le comentaba recién. Uh-huh. Que todo esto que pasó en Francia, sí, tiene que ver también por parte de un descuido del Estado.
Exacto.
¿Por qué? Porque las iglesias están por una ley que viene desde hace muchos años, las usa la iglesia, pero son consideradas patrimonio nacional y están bancadas por estas iglesias viejas, estamos hablando, bancadas por el Estado.
Centenarias, no solo viejas, centenarias.
Sí, más que centenarias, ya son milenarias casi, ¿no? Casi. Entonces, ¿pero qué pasa? Y el francés, o sea, la sociedad francesa, se le da mucha importancia a eso. Sin embargo, en el brutal ajuste que ha hecho don... ¿Cómo se llama el Macron?
Macron. Un Macri grande.
Ha dejado de hacer cosas y ha ido acumulando maderas y todo ese tipo de cuestiones en el plan de este marco, en el marco de este plan de ajuste.
Ajá. Ha ido acumulando maderas.
Maderas, cosas para restaurar que no se hacían por falta de inversión, por falta de eso. Y ahí se originó el incendio.
Ahora, de repente aparecieron 800 millones de euros.
Esos son dos mangos aparte. O sea, por eso digo, yo estoy de acuerdo que hay muchas otras cosas que necesitarían más prioridad. Estamos de acuerdo que hay un hambre en el mundo bárbaro, que pasan un montón de cosas y que deberían ser resueltas antes que eso. Y que es cierto, muchos se horrorizan por esto y no dicen nada cuando arrasan al pueblo palestino, cuando han arrasado Siria, lo que está pasando en Haití, lo que viene pasando desde hace años. Entonces, hay distintos parámetros. Veíamos el Centro Cultural Néstor Kirchner, que le habían puesto la bandera de Francia en solidaridad con lo que había pasado.
Nunca pusieron la bandera de Palestina.
Me parece bárbaro.
O de Siria.
No, pero que le pongan la bandera de Francia. ¿Seguro? Porque también tiene que ser cuidado eso.
Y es un patrimonio de la humanidad.
Poné la bandera de Haití al lado. ¿Por qué Francia sí y Haití no? Uh-huh. Y que Haití está pasando una penuria mucho peor. Entonces,
nadie habla de la destrucción del patrimonio cultural de Siria por parte de los ejércitos de Estados Unidos y de Rusia. Ahí están los primeros asentamientos humanos donde surgen las ciudades. En Siria se habla de que surgen las primeras aglomeraciones urbanas, que eran donde se concentraba y era de vía de paso de los primeros intercambios económicos que se dan a partir de la revolución de la agricultura que ocurría, ¿no? Uh-huh. Entonces,
la famosa media luna fértil.
Exacto. Por ahí creo que la ciudad se llamaba Jericó o algo por el estilo.
Hay varias.
Hay varias que son de los primeros lugares donde surge la idea de la ciudad.
Sumel, Lagash, los primeros estados surgen por ahí.
Ahora,
por eso teníamos Nippur de Lagash.
Oh, bueno, usted es amante de la historieta. Pero volviendo un poco respecto a Notre Dame, es interesante lo que usted decía respecto a cómo se estaban trabajando en esto. Bueno, Notre Dame está en refacciones hace años.
Y por eso.
Yo recuerdo haber ido, haber pasado por París en el 2001, cuando tuve la oportunidad de ir, antes de la crisis. y no pude entrar porque estaban refacciones. Ahora,
permanentemente están refacciones.
Ahora, hay un tema que tiene que ver con la cuestión patrimonial y que yo escuchaba los noticieros ayer y no llegaban a explicarlo bien. No se trata de la calidad del material. El problema de los techos de muchas de estas iglesias no es que son de alta calidad. Por el contrario, muchos son conservan esa precariedad de construcción de hace 900 años. Estamos hablando, no había gran desarrollo tecnológico de ingeniería. Entonces, los trabajos eran todos manuales y colectivos. Lo que se logró hacer con Notre Dame, el techo de Notre Dame está armado a partir de robles, de maderas de roble, de los bosques de Francia. Uh-huh. Esos bosques hoy ya no existen. No hay posibilidad de mantener intacto ese techo, menos aún ahora que se quemó, pero también el riesgo de quemarse del techo siempre existió. Muchas iglesias a lo largo de Europa y a lo largo de los años se han quemado por esos techos de madera, porque son techos que hacen a una tecnología de época y que preservarlos es muy caro y conlleva un peligro. Entonces, más allá del error humano o del desastre que pueden haber hecho algunos obreros, el patrimonio es algo muy costoso y muy, muy difícil de llevar adelante, y creo que por el nivel político y de conciencia social que tenemos aquí tan, tan bajo, es que el patrimonio se hace algo tan difícil, y por eso, por ejemplo, nuestro querido compañero Adrián Sack rema en dulce de leche, ¿no?
No sé si estoy tan de acuerdo con tu opinión. A mí me parece que hay cuestiones que se van haciendo, que se van construyendo. Digo, dos cosas. Lo que vos decís de la catedral esta de Notre Dame, se aplicó el mismo sistema que hay aquí en la Compañía de Jesús. Nada más que acá está hecha con... ¿qué se hace? Se hace como una cúpula. Uh-huh. Como una... La cúpula tiene la forma de un barco.
Ah, la nave.
La nave.
¿Mm? Le llamaban el bosque. El techo de la Notre Dame, porque eran...
Pero si vos vas acá a la Compañía...
Miles de árboles.
En el centro de Córdoba, vas a la Compañía de Jesús. Uh-huh. Que inclusive tuvieron que dejar de pasar los colectivos que pasaban al lado porque uh-huh. la vibración ya la hacía mal. En esto que hablas vos de la fragilidad. Uh-huh. Es cierto. Uh-huh. Pero, y que hay visitas guiadas que lo explican muy bien a eso. Uh-huh. Invitamos a la gente. Si te cobran, te deben cobrar 30 pesos. Uh-huh. Muy, muy mínimo el costo. Todos los días están esas visitas. Y ahí uno ve la monumentalidad de la obra, ¿no? Que seguramente, bueno, hubo condiciones de explotación, sí, pero también hace...
Hace la época.
Hay que analizar en la balanza, ¿no? Eso por un lado. Y respecto si tenemos o no tenemos conciencia patrimonial, yo creo que no, que es parte del paradigma neoliberal que culturalmente uh-huh. nos ha invadido como sociedad a toda la Argentina. Hemos sido muy castigados, ¿no? Muy penetrados por eso. Hay planes de estudio que tienen que ver con eso. Pero sin embargo, yo creo que se está dando vuelta últimamente. Uh-huh. Hay una mayor conciencia de entender. Hace 10 años, cuando pasó lo de la chimenea...
9.
Perdón, 9 años. Pero no había estas discusiones.
No, es cierto.
O sea, eran muy pocos los que... Decían, está mal, todo bueno, pero el progreso, que hay que dejar atrás lo viejo. Y sí, hay que avanzar, nadie dice que no. Pero tenés que saber dónde venís.
Usted está diciendo que ese progreso construido desde el poder establecido de alguna manera ha ido quedando un poco rezagado frente a estas nuevas ideas de conservación o preservación. ¿Plantea eso o no?
No, me parece que la ciudadanía empieza a plantearse cosas con respecto a los patrimonios. Uh-huh. Ha habido muchos casos y bueno, y el Estado trata de acomodarse a eso también. Y si uno ve el proyecto de la cervecería Río Segundo, que está todo abandonado allá en Barrio San Martín,
sí.
Lo primero que hay es la conservación de la chimenea.
Claro.
Ya no se plantea tirar. Digo, en esto que uh-huh. uno dice, bueno, se perdió al final, porque con mucha gente lo hablábamos en ese momento.
Sí.
¿Para qué nos juntamos si al final le hicieron pelota a lo mismo? Uh-huh. Que no se puede. Bueno,
hay que entender que es una lucha a largo plazo.
No, y hay que entender que las luchas no es gano-pierdo, no son partido de fútbol. Uh-huh. Son cosas más largas, uh-huh. donde vas a perder un montón de veces, pero lo que se pierde, sirve para lo que viene. En eso cobra dimensión lo que yo siempre rescato de Walsh, de Rodolfo Walsh, sí, ¿no? De estar encajado. Entonces, no hay forma de entender lo que pasó en ese momento sin entender todo por qué Barrio Alberdi venía con un montón de cosas. Parece que eso es central. Y que se le da un contenido, hay una decisión de un grupo de darle contenido político a eso y que eso perdure en el tiempo. Yo te hago una pregunta, pero General Paz, ¿tiene algún movimiento de eso? No.
Barrio General Paz.
San Vicente tiene una red de amigos nada más, pero que no. Bueno, hay características.
Se ha logrado preservar la casa de Fel, que es un hecho que de alguna manera.
Pero vos pasas por allá y han destruido todo. Acá, acá también guardan, porque siguen. Y sabes que están haciendo pelota ahora de Alto Alberdi. Alto Alberdi es increíble, ya vamos a hacer un informe respecto a eso, pero Boca de pasa y hay demolición, ya los dos meses hay un edificio, pero es eso terrible.
Eso es consecuencia de los paisajes detonados que el poder político económico va dejando en función de esta gestión pensada desde estas ideas a corto plazo, pero sin pensar un proyecto de paisaje
urbano. ¿Por qué la gente no piensa?
Paisaje urbano,
pero
¿no?
¿Por qué la gente, volviendo a esto, a lo que habíamos empezado, porque por ahí no vamos por las ramas, ¿por qué la gente va de forma ciega hacia lo que dicen los comunicadores? Lo que dice Claria o lo que dice Lalo Freire está bueno. Ah, si lo dicen ellos, vamos y compramos. Y no investigas quién es el que está haciendo la obra y de qué forma. Se te vendieron espejitos de colores como nuestros hermanos.
Hace cinco siglos.
Te vendieron espejitos de colores.
Seguimos la misma.
Y hay gente que se quedaron con toda la plata. Lo han dicho acá.
Sí, hemos tenido invitados.
Hay departamentos que se han vendido dos veces. Ahora, bueno, vamos a ir a una música como para relajar, pero la pregunta es, ¿y ahora?
¿Qué hacemos con el predio de la antigua cervecería Euromayor? ¿En manos de quién está, no?
Vamos ahí. Dejamos
esa preguntita latente para el vecindario, a ver qué ideas pueden llegar a surgir, y escuchamos algún temita, ¿qué puede ser? ¿Yo sabe qué? ¿Estoy entre un tango o un cuarteto?
No, yo quiero un tango.
Ajá.
Porque sabe que ayer se cumplió el aniversario más de la muerte de mi padre.
Oh.
Y se lo quiero dedicar.
Bueno,
de algún lado lo va a estar escuchando.
Vamos todavía. Yo el otro día escuchaba un tango ahí en el Facebook en las redes de alguna amiga que lo había compartido. Un tema llamado Vida Mía, Osvaldo Fresedo. Yo no tengo ni idea quién es, pero escuché el tango y me enamoré.
Osvaldo Fresedo es una orquesta.
Dedicado a Don Charras.
Pero vamos a dedicar a Don Charras.
A Don Charras padre, en este caso.
Si porque Don Charras vive solo, yo soy joven.
Y usted ya es Don Charras, no, se tiene que hacer cargo de la herencia.
No. Pablito.
Ya volvemos, dedicado, Vida Mía, ¿cómo es? La orquesta de Osvaldo Fresedo. Ya volvemos.
Te quiero, vida mía, y piense en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más, vida mía. Hasta pura el aliento, acercando el momento de acariciar. Felicidad, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad.
Aquí frente al río ya se construye Antigua Cervecería. Un proyecto innovador que conjuga la belleza del patrimonio histórico con un diseño moderno y confortable, que incluye amenities, seguridad 24 horas y un paseo comercial. Según lo programado, Euromayor está construyendo el lugar que cientos de familias ya eligieron.
Todavía estás a tiempo de tener tu departamento, 100% en pesos, en cuotas fijas hasta la posesión y con todas las ventajas del Plan 4 Certezas.
Antigua Cervecería, la inversión más segura para tu futuro. Otro desarrollo Euromayor.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi, y escuchamos ahí precisamente la voz de Miguel Claria. ¿De cuándo es esta publicidad, Don Charras? Acá me figura que lo hemos rescatado de una de uno de los canales de las redes, un video publicado casualmente por el canal de YouTube de Euromayor Sociedad Anónima con fecha 27 de septiembre del 2012.
Claro.
Mientras nosotros le tiramos con todo a Euromayor, ya hacía un año por lo menos que estábamos en contra de todo este avance. No, incluso desde el mismo momento en que se desalojó la cervecería ya se planteaban algunas voces hablando en contra de este proyecto que venía a destruir el predio fabril para instalar un espacio residencial. Bueno, ese espacio residencial directamente nunca se llevó a cabo en su totalidad. Y es curioso escucharlo a Miguel Claria con su vozarrón, su voz impostada, su buen relato.
Su legado a la gente.
La voz del locutor en off por detrás que te garantizaba que ibas a tener tu departamento por monedas. Y sin embargo nos toca hoy cronicar de una manera triste y la verdad que bastante, bastante enojados, cómo en realidad se han robado la plata un selecto grupo de personas que ahora estarían en juicio, no sabemos qué va a pasar, y centenares de personas y de familias estafadas, ¿no?
Así es, y bueno, y por eso hablábamos de la ética. ¿A dónde está la ética? ¿A dónde está la ética de estos, de un dejar hacer de parte del Estado municipal? Porque acá anudamos todo, anudamos negociados, que seguramente abajo de la mesa hay, anudamos la destrucción del patrimonio histórico e identitario de los pueblos, anudamos la situación de los servicios públicos, con cloacas desbordadas, con la contaminación del río Suquía, con el estacionamiento de autos, contaminación visual, auditiva. ¿A dónde está todo eso medio? En ningún lado.
Y
si uno ve las imágenes de esa época, hay una cosa que llama poderosamente la atención, que ninguna está a la cancha de Belgrano, porque una de las cosas podría ser venite a vivir al frente de la cancha de Belgrano. Podría ser. Yo si lo hubiera hubiera pensado en eso, mucha gente, yo te puedo asegurar que mucha gente compró para vivir al frente de la cancha de Belgrano. Digo, era un buen gancho.
Sí.
Me parece que no estaba en la idea de esta gente, era que Belgrano siguiera ahí. Porque se buscaba también un nivel de clase media. Uh-huh. Y mucha gente que vive ahí cerca, en Villa Paz, decía, bueno, ahora se viene la... Si uno camina toda la zona del Deportivo y zona de influencia cerca, hay muchas casas que están compradas y están tapiadas esperando la llegada de este monstruo que iba a cambiar todo.
Le voy a dar un nombre.
No, sí.
¿Le suena Miguel Ángel Mota?
Sí.
¿Usted recuerda hace un par de años cómo siempre hablaba de que la cancha de Belgrano era un gallinero que había que sacarlo de ahí?
Sí.
¿Se acuerda?
Sí.
Y este hombre, de alguna manera, está vinculado con proyectos inmobiliarios.
Pero por supuesto, porque aparte ahí se lava la plata, ahí... Lo dijo el hombre este...
Lea.
Lea
Ross.
Periodista Lea Ross, cuando dijo, bueno, hay una lógica por atrás de lavado de plata.
Ahora, hay que entender de una vez por todas que se trata de un entramado de poder entre este sector empresarial de desarrollistas, donde se convierten en pools de, no de siembra, sino pools de construcción, donde abrevan justamente estos personajes que quieren lavar dinero. Entonces, estos personajes devenidos en empresarios inmobiliarios, que no vienen a desarrollar la ciudad, vienen a hacer negocios, el sector político, la clase política y el aparato mediático de la provincia, que está al servicio de este poder político, que es el que regula todos estos negociados de un territorio que pertenece a la ciudadanía.
Está bien, pero es la municipalidad más que la provincia. Dijiste la provincia.
Está bien, perdón. Lo que pasa
no,
es
no
que
es lo mismo.
No,
digo, es un, bueno, digo,
pero están las dos escalas trabajando
ahí.
No,
pero el que permite el código de edificación y todo eso es la municipalidad. No tiene nada que ver la provincia, porque son entes autónomos.
Tal cual.
Esa es una función que le corresponde a la municipalidad. La municipalidad te da la habilitación. La provincia tiene otras cosas, pero en este caso es única y exclusivamente la municipalidad. ¿Quién te da? ¿Quién tiene el código de edificación? ¿Quién te dice las normas patrimoniales? Todo eso lo debería coordinar y funcionar la municipalidad.
Lo coordina de una manera en la que...
Hay una ausencia del Estado, que no es ausencia, sino es a propósito, decide retirarse, para que la ciudad la sigan diseñando estos tipos. Digo, estos tipos en general, porque digo, Petroni está preso, los de Brumayor están presos. Sin embargo, cuando vos decís algo, sos el loquito, sos el violento.
Ahora.
Porque pasaba eso, cuando se hablaba de Fernando Malor y todo lo que... ¿Quién, de dónde venía la plata? ¿Quién garantizaba eso? No, éramos, y eran, los tipos nunca se negaron sistemáticamente. En algún momento se pensó en hacer como un debate para ver los pros y los contras, y se negaron a muerte. Claro, ¿cómo no se van a negar si ellos...?
No había nada.
No, porque en realidad lo que ellos hacían es sacarle la plata a la gente, construir con la plata a la gente, y bueno, cuando no... Y fueron cada vez haciendo más grande la bola hasta que se le fue, y bueno, ya hasta ahora vaya a saber cuando sigue avanzando la investigación dónde va a terminar esto.
Reiteramos entonces, a partir
y con
de...
el agregado de que hay una senadora del PRO,
ajá,
que era la que salía a hablar en esa época, que es Rodríguez Machado.
Claro, que estaba, era parte y...
Era gerente de relaciones institucionales, claro, en ese momento. Después renunció, pero mientras tanto, o sea... Acá no se hace cargo nada de nada. Nadie se hace cargo de nada.
No,
o sea, no pasó
eso,
nada.
De eso se trata.
Ah, a mí me pagan. Me pagaron para hacer una publicidad y ya está. Uh-huh. Yo no sabía que eran estafadores.
Uh-huh.
Ah, y bueno, vos no le vas a pedir disculpas a la gente, nada. No, bueno, mi deber profesional, porque lo lamento. Pero vos no sabes quién te está pagando. Vos no sabes cuáles son las cosas. O sea, a vos también te vendieron un y son tipos que se... Tiene que poner.
Hay que entender,
mucha plata.
Hay que entender e insistir con esta idea que todos los negocios inmobiliarios que hay por detrás, de alguna manera u otra, en mayor o menor medida, están conectados con una especie de timba financiera. Le decimos timba financiera en criollo, pero nos referimos a esta forma de hacer circular dinero que algunos personajes no saben dónde meter y de qué manera los meten en ladrillos, los ponen en inmuebles, que es una de las formas más seguras y estables de amortizar ese dinero que uno tiene y no usarlo en ese momento, sino con el tiempo. Se terminan construyendo edificios para la especulación y no para la vivienda.
Bueno, acá mando un mensaje a Mazzoni, Raúl Mazzoni, que dice: buen día a todos, Clare, el periodista ético, entre comillas. Si me pagan, digo lo que quieran. Hay que entender el peso que tiene la opinión pública este señor desde el medio de mayor audiencia en la provincia de Córdoba y con alcance nacional, ¿no? Que es Cadena 3. Es así, tal cual. Así que, es muy buena la opinión. Ahí nos manda un audio, ya lo vamos a leer, el Alejandro Lugueño, lo podemos poner. También Soledad nos dice, recuerdo el natalicio de José Agustín, nuestra familia desaparecido, revolucionarios peronistas, héroes de la resistencia. Abrazos a todos. Bueno, un abrazo para vos, Soledad. No sé quién más mandó algo. Ahí por el...
No,
¿a usted no le mandó nada?
No hay nada.
Bueno,
seguimos. Me queda ahí pendiente una idea, don Charras, y la pregunta que le hicimos a la audiencia antes de que fuéramos a la música. Y se trata de esto, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con ese predio de la ex cervecería, ¿no? Porque es un espacio que está ahí, detonado, arruinado, han demolido todo el patrimonio cultural que había, no ha quedado prácticamente nada del edificio original, hay un edificio hecho a medias, una chimenea que pretende reemplazar a la chimenea original, ¿y qué pasa?
No es ni una chimenea, eso es cualquier cosa.
Es un rasti. Ahora, ¿qué vamos a hacer los vecinos con ese espacio? ¿Nos corresponde a los vecinos presionar y exigir en hacer algo por detrás de eso?
No, a mí me parece que, bueno, estamos en una sociedad que se maneja con parámetros privados. El tema es que, ¿qué va a hacer? ¿Quién le va a exigir a esta gente que haga lo que tiene que hacer? ¿O qué va a pasar con ese predio? ¿Quién le va a devolver la plata? ¿Quién no? Por eso la pregunta es, ¿y ahora? Porque hay un montón de gente estafada, prácticamente parece una zona si uno pasa por él, porque eso sí, ¿cómo sería? Afecta a todo lo que está alrededor, porque está lleno de basura, porque está todo, parece como que hubieran tirado bombas así, pero eso sí, hay guardia de seguridad privada. Entonces,
resguardando la degradación.
Claro, entonces nos parece que el Estado debe tomar cartas en el asunto. Y verlo por los medios necesarios, ¿qué hacer? Parece que por ahí pasa. Pero bueno, para cerrar un poco esto, porque nos quedan otros temas para charlar y se nos va a ir el programa, ya se nos va yendo, así que cuando nos dimos cuenta estamos. Bueno, esa era la reflexión más o menos que queríamos hacer, de tratar de porque ya de la historia hemos contado tanto y ya está escrito. Bueno, hay muchas cosas, pero sería más anecdótico. El tema es que no... es esto, ¿no? ¿Cómo se sigue pensando el barrio para más adelante? Me parece que eso es un caso paradigmático para volver sobre eso, para volver sobre algunas cuestiones que han quedado siempre ahí en el tintero, y que la inmediatez de la vida cotidiana hace que se deje de lado una discusión que debería ser central.
Tal cual.
Te digo, hasta el tema de la piojera tiene que estar enmarcado en un proyecto de barrio de qué queremos, debatido entre todos los actores y sectores sociales, ¿no?
Así es.
Aunque a algunos le importen si uno es minoritario, el otro es mayoritario. No sabemos cuál es el parámetro que usan, ¿no? Que andan midiendo, andan haciendo encuestas, quién tiene más, quién tiene menos.
¿Ah, sí?
Digo, no sé, porque si te acusan de minoritario...
Vamos a estar hablando de eso.
Hay un funcionario que dice, no, son minoritarios, dice.
¿Quién? ¿Qué funcionario?
Uno que vino acá.
Ah, ¿vamos a decir el nombre después?
Pues capaz que digamos el nombre. Pero es una cosa graciosa, porque... Sí. ¿Cuál es el...? Yo pregunto,
¿cuál es el parámetro de esa minoría?
¿Cuál es el criterio? O sea, a Euromayor no le preguntaron si tenía plata o menos plata en su momento.
No, dejaron avanzaron hacer. Sobre el territorio dejaron y lo destruyeron. Tal cual. Vamos con una música y nos quedamos pensando en estas reflexiones.
Y a Palazzo también, ¿eh? A Palazzo le dejan hacer.
Bueno, ni hablar. Bueno, tiene que ver con la billetera. Billetera mata galán, dice una
por eso
un
digo
antiguo
que,
refrán.
Por eso digo.
Escuchamos una musiquita. Vamos a escuchar Trulala. ¿Dónde andarás? ¿Dónde andará nuestro sentimiento de lucha, no? En un barrio que...
¿Dónde andará? Está siempre. ¿Cómo?
Bueno, usted no sé, falta más.
Usted está...
Falta más lucha.
No, pero usted será.
Nosotros estamos ahí. Pero bueno, hay que lograr...
Recién no se incluía.
Que el barrio participe
cargo de, lo que
de manera más
si barrio,
entera.
Si el barrio participa.
Tal cual. Pero siempre falta. Nunca alcanza frente a estos monstruos inmobiliarios.
Eso lo dice usted. Yo no comparto para nada lo que está diciendo.
Escuchamos a Trulala, ¿dónde andarás? Ya volvemos.
Thank you. te puedo olvidar, no, no. Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo llenan el espacio que era mi preferido, ese eras tú. Y no pudo ser, no, no. ¿Dónde andarás brindando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? ¿O simplemente estás entre la gente sin saber a quién amar? ¿Dónde andarás regalando tu risa? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? ¿O simplemente te encuentras muy sola? ¿Te sientes tan sola? Lo mismo que yo. Lo mismo que yo. ¿Dónde andarás brindando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? ¿O simplemente estás entre la gente sin saber a quién amar? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? ¿Dónde andarás regalando tu risa? ¿O simplemente te encuentras tan sola? Lo mismo que yo. Lo mismo que yo.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, y tenemos una voz ahí en el WhatsApp que nos manda lo siguiente. A ver, ¿qué el negro Ludueña? Se quedó mudo. A ver.
Hola compañeros, buen día. Los estoy escuchando atentamente respecto de Notre Dame. Y nos estamos olvidando, si bien vengo atentamente, que ustedes están hablando de Haití, de Siria. Nos estamos olvidando de la destrucción de la biblioteca de Bagdad a mano de Estados Unidos. Más de 1,000,000 de libros fueron destruidos en esa. Y nadie dijo nada, nadie puso nada, salvo algunos periodistas, el caso de ustedes. Entonces, ¿qué pesa más? ¿El eurocentrismo en Notre Dame, con tanta importancia como patrimonio cultural que tiene, innegable, o la biblioteca con más de 1,000,000 de ejemplares que fue destruido por Estados Unidos no vale nada? Pregunto, ¿no? Reflexiones en voz alta. Les mando un abrazo, queridos compañeros, que estén muy bien.
Bueno, siempre que ocurren este tipo de hechos, surgen ahí voces que opinan cosas en función de eso, ¿no? Nadie niega la importancia cultural y patrimonial de Notre Dame, pero bueno.
Está muy bueno el aporte del negro, porque va en ese sentido. Sí. Habla del negro Ludueña, lo decimos.
Cuando hablamos de un patrimonio cultural desde otro lado de la desde otro lado de la historia universal, en este caso de lo que del patrimonio histórico y universal de Oriente Medio, muchas veces quedan en el tintero algunas cosas que deberían también rescatarse.
Otro mensaje de Mazzoni dice: la política municipal es abrir las puertas del Consejo Deliberante. A ver. La política municipal es abrir las puertas desde el Consejo Deliberante o a partir de decretos a la planificación financiera y económica de la ciudad, bajo ningún punto de vista interferir en esta lógica. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Estado comprara las parcelas sobre el pasaje Berna para recuperarlo y generar viviendas sociales o para estudiantes? Esto no es una locura. De hecho, en ciudades como Barcelona es moneda corriente. Se han cansado en la facultad de nombrar a esta ciudad como modelo europeo, aunque no por la política social de vivienda. Bueno, ¿no? También mando un mensaje a Esteban Núñez, que nos dice: saludos a la banda. Gracias, Esteban, un abrazo para vos. Aldo de Alta Córdoba, saludos a los chicos, que tengan un lindo día. Muchas gracias, Aldo.
Todavía
mandó hace un rato el mensaje. Ahí está. Y también nos manda acá un mensaje la gente de 9 de Julio y Neuquén, con un desborde cloacal que tiene a mal traer a toda la zona, que desde hace, bueno, si bien hemos mandado varios mensajes, y llamado por teléfono a la municipalidad no se hace presente y no sabemos si estamos ante un desborde cloacal que viene de adentro de una casa. Ajá. O si, yo creo que lo que está taponado es uno de los caños centrales o del desagüe de las cloacas que se interconectan. Hay muchas conexiones clandestinas. Entonces, bueno, hacemos un llamado a la municipalidad que por favor tome carta en el asunto. Todos los vecinos hemos estado mandando mensajes al número de cloacal que nos han dicho. Hemos hablado por teléfono a la municipalidad. Dicen sí, sí, van a ir y no van a ir. Pero sin embargo, el olor nauseabundo y contaminante sigue allí presente.
La degradación del espacio está a la orden del día.
¿Qué tiene que hacer sábado a la tarde? Sábado a las 4 de la tarde.
Tomarme un vinito.
Bueno, puede tomarse un vinito, pero al tipo antes, se puede tomar un vinito antes y después se puede ir rumbo al deportivo con papelito, matraca, pito, todo eso al entrar al deportivo.
16 horas
ahí en la calle de 12 de octubre. Pasa por ahí, paga la entradita para colaborar al club. 110 pesos.
Ah, una ganga.
O se puede hacer socio por 200 pesos, se asocia
al mes.
Al mes.
¿Nos cobran día del club?
No creo que lo va a haber. Puede ser, a lo mejor hay algún tipo de colaboración, pero la verdad que con todas las erogaciones que hay, se haría una vez. Pero no he escuchado que David. Buena pregunta, la verdad que no lo pregunto.
Y porque,
si
bueno,
hay alguien del deportivo no está escuchando, nos puede decir. Pero creería que no, por lo menos no han dicho nada. Lo que sí, convocamos a toda la gente a colaborar de esa forma, que la familia de la barriada de Villa Páez, de Alberdi, de Marechal, concurrir masivamente a apoyar, ¿no?, a toda esa gran institución, fusión del argentino Flores el 9 de julio, que es el Deportivo.
Vamos todavía.
Alto Club. En ese sentido, tenemos el audio.
Alto Club resurgiendo de
las
cenizas.
Tenemos el audio.
Está el audio. Vamos con el audio del Deportivo y ya volvemos para hablar un ratito de la piojera y en qué está esa situación.
Buenos días, esto es el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial, espacio de Defendamos a Alberdi. Resultados del fin de semana. Primera División, gran empate en Villa Libertador contra Medea. Fue 1-1, Alan Ramallo el tanto del Deportivo. Esto nos permite seguir afianzándonos como escoltas a solo una unidad de los punteros. 11 puntos. Reserva. Victoria 3 tantos contra 1. Contra Medea de visitante también. Los goles del Deportivo fueron convertidos por Valentín Bornar, Ronnie Ramos y Franco Peralta. Ese Cebollita fue derrota. 4-1. Amir Gutiérrez el gol del Deportivo Alberdi. Partidos que se vienen este fin de semana. Ya este jueves en Alberdi jugamos contra Lobos del Sur desde las 9 horas en cuarta, quinta y sexta categoría. Domingo, desde las 9 de la mañana, juegan todas las inferiores menores en Alberdi contra Avellaneda. Domingo también, pero desde las 2:30 en Avellaneda juegan cuarta, quinta y sexta. Y el plato fuerte de la fecha, clásico, contra Villa Ciburu el sábado a las 16 horas. Vení apoyada de las 3:30 a Reserva y Cebollitas. Queremos recibir a nuestros jugadores como se merecen. ¿Venís a la cancha? Dale, trae un globo, una bandera, papelitos para recibir a nuestro equipo. Más que nunca, este sábado hagamos una gran fiesta de colores para alentar. Y recordá, clásico contra Villa Ciburu este sábado, 16 horas. Esto fue el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi aquí, en la Chimenea Radio, por FM Libre. Suerte a todos nuestros equipos. Nos encontramos la semana que viene desde las 8:30 aquí, en la Chimenea Radio por FM Libre. Gracias.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Pasaba ahí la columna del Depor en la voz de nuestro querido Tato, Matías.
¿Puedo decir que el Tato?
Córdoba, ¿eh?
Yo no sé quién es, qué habla. ¿Qué Tato, eh?
Y el compañero acomoda la voz, La va dominando de a poquito.
Yo pensé que era otra persona.
Seguimos en La Chimenea. Y recién escuchando el audio de don el Alejandro, el Negro Ludueña, era interesante el análisis que hacía, y uno viendo las redes también aparecen otras cosas, ¿no? Acá, casualmente, alguien en el Facebook rescata: esta era la gran mezquita de Alepo en Siria, data del año 1990. Más vieja incluso que Notre Dame. Tras la guerra fue destruida en 2013. Los medios solo reproducen la pérdida del patrimonio histórico y cultural de los países centrales y dominantes. Porque la dominación no es solo económica, es cultural. Es precisamente lo que decíamos al principio del programa. Los pueblos que no tienen cultura o no tienen una cultura fuerte, se los devoran otros que son más fuertes. Acá mismo, más allá de que no podamos comparar los años ni la importancia histórica, ¿qué ha pasado con el Comedia? Un teatro abandonado hace años, que se quemó, y los cordobeses y las cordobesas hemos pasado prácticamente indolente frente a esa situación, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, para seguir, vamos redondeando, don Charras. ¿Qué está ocurriendo con la piojera?
No, bueno, vemos, ¿no?, que hay por ahí, ¿no? Nosotros no recibimos demasiada información de lo que está pasando, y creo que el vecindario en general tampoco.
Tampoco.
Entonces nos parece que si hay una cosa que hacer en estos momentos es llenarlo de cultura.
Tal cual.
Porque va a pasar esta coyuntura y anda sabe con qué se vienen entre manos esta gente.
¿Qué pretenden hacer con
que yo creo que va a haber un cambio de gobierno, y no tienen algo muy definido de qué va a pasar. Y nos parece que, como lo hemos venido sosteniendo, tienen que abrir la cancha. O sea, no pueden seguir encerrados en que un grupo nomás decida qué está pasando, decida la programación y ese tipo de cosas. Nos parece que...
¿Quién está decidiendo la programación de la cartelera?
No, pero más allá de eso, porque hay cosas que están buenas. A mí me parece que...
No, nadie niega
eso. Lo que estamos diciendo es que se debe abrir el espacio a todo el mundo, no solamente la gestión popular, que nosotros venimos pregonando y luchando desde siempre, es otra cosa. No es una mesa con algunos. Es una cosa más participativa, más amplia, más plural. Y eso sigue estando. O sea, ¿quién tiene el criterio para decidir con el dedo quién está o quién no está? Parece que ahí partimos de una falacia muy grande.
Tal cual.
Entonces, seguimos en ese camino. Bueno, estamos presentando notas, no solamente para que nos presenten a nosotros, que se nos deje participar, sino también que digan por qué. Y que se hagan cargo, que digan por qué. Porque en realidad, más de alguna declaración, esto de decir minoritario, obtuso, no es un argumento válido.
No, son chicanas, son simples chicanas.
Que digan por qué siguen haciendo estas cuestiones escondidas, por qué no hay una mayor difusión de las cosas que se hacen, porque así están saliendo algunas cosas, ¿no? Entonces, nos parece que una de las formas también de garantizar la gestión popular es a través de que se masivice, que haya participación, porque si no, esto
que ahora volvemos a decir, presión social sobre...
es coyuntural. Ajá. Esto es coyuntural. Entonces, hay que irlo pensando, hay que irlo debatiendo qué hacer con ese espacio, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos iniciado a partir del viernes, que el viernes tuvimos, vamos a agradecer a Julieta, ya a Lu, ya a todo el equipo.
Actividad que hemos
realizado. La primera realización del corto, ¿no? El corto Alberdi, un barrio que lucha. Un corto que, bueno, refleja la lucha de Defendamos Alberdi durante el año 2018. Pero que la pregunta obligada de todos los vecinos que fueron ahí era: ¿por qué no se puede pasar esto en la piojera? Y bueno, la respuesta es porque no nos dejan. A nosotros no nos dejan. Si lo primero que hubiéramos dicho era eso.
Estamos proscriptos.
Y nos dijo en la cara.
Diego Pigini
nos dijo en la cara: ustedes no. Y yo le pregunto por qué. Porque le preguntamos. Sí. Y él, o sea, esquivándole al bulto, ¿no? Entonces nos parece que este corto, que está muy bueno, se va a seguir pasando por todo el barrio, en distintos lugares, en plazas, en donde podamos irlo pasando. Pero nos parece que es una muestra más de proscripción, de que no podamos pasar un trabajo hecho por un grupo de realizadores, de estudiantes encima, de que han tenido un esfuerzo bárbaro en poder condensar en 9 minutos más de 30 horas de toma, porque son 30 horas en una WhatsApp que han filmado. Un trabajo excelente, dicho por algunos asistente, profesionales del cine que habían ido, ¿no? Que se quedaron asombrados de la calidad, de todo eso. Así que vaya las felicitaciones para el equipo de Pandora, ¿eh? Pandora Producciones, ¿no?
Ah, ni idea.
Me acuerdo. ¿Sí? Así, sí. Entonces, nos parece, ¿no? Que eso, que nosotros seguimos con la campaña esta y estamos recolectando a buen ritmo una buena cantidad de firmas, porque nos parece que no es un argumento válido esto de que ustedes no son numerosos, ustedes son poquitos.
Bueno.
¿Y quién determina qué somos o qué dejamos de ser nosotros? ¿Lo vamos a decidir nosotros o lo decidirá la ciudadanía?
Claro. No el gobierno de turno.
No un funcionario. Sea, que claro. Son aves de paso.
Exacto.
El Estado Municipal también nos pertenece a nosotros como ciudadanía.
Tal
porque
cual.
Pagamos los impuestos, porque hacemos lo que nos dicen, porque hay ordenanza que respeta, bla, 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 bla. Y porque es un deber ciudadano también exigir, y más en el caso nuestro, que vamos con propuestas.
Tal cual.
Nosotros queremos discutir propuestas.
Uh-huh.
Y bueno, y esto de la proscripción o de estar, porque advertimos una cosa, hoy somos nosotros, mañana quién.
Ajá, pueden entonces proscribir a cualquiera.
No, lo llamamos la reflexión en ese sentido. No, la mesa no es, y lo decimos con toda la letra, y cada uno sabrá por qué está o deja de estar, pero lo decimos, la mesa no es la gestión popular. No es la idea, no es la gestión popular.
No,
la gestión popular hay que construirla.
Sí.
Bueno, eso nomás digo, y bueno, y que el que quiera se conecta con nosotros, el que quiera adherir con la firma, que marchan a muy buen ritmo, yo me quedo asombrado cómo la gente
se va. Repita eso, se están juntando firmas de Defendemos a Alberdi, sí. ¿Con qué motivo en concreto?
No, para eso, para que se abra la para discutir la gestión popular.
¿Cuándo se presentaría esa junta de firmas y en dónde?
Y en la municipalidad, ahí se va a presentar. Por supuesto.
Uh-huh.
Y bueno, eso lo iremos viendo a medida de la cantidad de firmas que se junten. Ya hay varias notas presentadas, lo mismo.
Sí, bueno, sí, estamos por el camino legal para exigir que nos den el espacio
que
corresponde.
Expectantes.
Creo que
cosas seguimos haciendo. Uh-huh. Pero digamos, le vamos comentando a la audiencia que no es una discusión que se ha terminado ni nada que se
parezca,
sino que sigue y que es una lucha que nosotros no vamos a claudicar.
Volvemos a repetir, no es que se abrió la piojera y ya está.
No.
Falta definir aún cómo se va a gestionar ese espacio.
Uh-huh.
Bien. Ahora, me parece que es importante recordar esto. Al poder político de turno, y ya no estamos hablando solo de Mestre, de Marchiaro, de Pillín, estamos hablando de la clase política en general, le molesta, le preocupa y le da miedo que la gente participe por voluntad propia, que haya participación masiva. Una de las discusiones que tuvimos en aquella reunión, y lo volvemos a repetir en el registro civil, fue, bueno, ¿por qué no abren el juego? Y no te daban respuesta, simplemente se cerraban en la idea de que, bueno, tiene que ser una mesa donde las personas sean seleccionadas de alguna manera y no puede participar cualquier vecino, porque si no sería algo como que, bueno, imposible. Bueno, imposible para ellos que saben hacer política de una sola manera, y es a partir de esta lógica de mesas chicas, de acuerdos por detrás, de decisiones que son tomadas por quienes creen tener la representación del pueblo, sin entender que la democracia es mucho más amplia que la idea de una representatividad y la idea de un voto cada 4 años, ¿no?
Sí, aparte nos parece que nos quedamos en lo mediocre, nos quedamos en vez de tratar de avanzar con cuestiones más novedosas, más que marquen camino. Si algo marcó la destrucción de la chimenea, fue abrir un camino.
Tal cual.
Y en esto, y porque, ¿qué era lo que te decían todo? No, no se puede hacer nada. Bueno, se pudo hacer. Y se hicieron un montón de cosas en todos estos años. Y se van a seguir haciendo, ¿no? Así que, bueno, no, esa es la información a la audiencia de mantenerlo al tanto que viene pasando, y volvemos a repetir, se pueden conectar por la página o con cualquiera de nosotros para adherir a las planillas que, bueno, ya están circulando por todo el barrio casi.
Tal cual. Un último saludo, sigan adelante amigos, nos manda Adrián Sack, le agradecemos, y nos vamos, si le parece, con una musiquita. Programa 247, ducentésimo, cuadragésimo, séptimo programa. Se va nomás. Nos reencontraremos el miércoles que viene. Escuchamos a Mamita Peyote y su tema Diablito.
Pero el sábado vamos a la cancha.
El sábado nos vemos ahí en la cancha. Todo el barrio a apoyar al Deportivo Valverde. Y bueno, para demostrar
en
que
el
no...
el clásico, con Villa Silva. No el solo reno, el renovado clásico entre dos instituciones...
resurgidas de las
separadas por el río.
Tal cual. Ya. Nos vemos el miércoles que viene.
Cae la noche, sin ningún reproche corazón que vos querés, sin ningún reproche corazón. Cae la noche, rompimos freno, perdimos el norte. Soy toda derroche corazón si vos querés, soy toda derroche. En tierras tenebrosas suceden raras cosas que las sombras no dirán. Lo que pasa queda acá. Ancestrales demonios incitan al insomnio y enloquece la ciudad. Fuego eterno arde acá. Los espíritus beben este tónico musical. Como diablito vamos a bailar. Ay, como diablito nos vamos a portar mal. Como diablito vamos a gozar. Ay, como diablito, qué bien que la vamos a pasar. Ay, como diablito. ¡Como diablo! En tierras tenebrosas suceden raras cosas que las sombras no dirán. Lo que pasa queda acá. Ancestrales demonios incitan al insomnio y enloquece la ciudad. Fuego eterno arde acá. Los espíritus beben ese tónico musical. Como diablito vamos a bailar. Ay, como diablito nos vamos a portar mal. Como diablito vamos a gozar. Ay, como diablito, qué bien que la vamos a pasar. Ay, como diablito. Diablito, vamos a bailar. Ay, como diablito nos vamos a portar mal. Como diablito vamos a gozar. Ay, como diablito, qué bien que la vamos a pasar. Ay, como diablito.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.